Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta edición de la tertulia de las noticias como son, que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted hoy, caballero?
Yo muy bien, y usted me imagino que encantado de la vida.
Encantado de la vida,
claro. Ese es su lema.
Así mismo es.
Saludos a todos los que sintonizan esta tertulia de las noticias como son. Y usted sabe que en las redes sociales, sobre todo en YouTube, interactúan los que siguen el programa. Y hay una persona que preguntaba, ¿por qué programa van ustedes? ¿Han contado los programas? Mira, y yo me quedé pensando, si los son unos cuantos.
Mira, los conté una vez, eran miles, por supuesto.
Claro.
Este programa lleva 27 años en el aire, 27 años con nosotros.
¿Cinco días a la semana,
multiplique. 27 años, 5 días a la semana. Ustedes tienen calculadora ahí
para hacer esto. 25 por...
Deje eso, tiene que calcular las semanas que hemos estado. Son miles. Uh-huh. De todas maneras, gracias, de verdad que sí, porque siguen a través de Facebook, a través de YouTube, sintonizando el programa. Eso nos agrada muchísimo, sobre todo porque esto es un programa de radio. Radio Martí, 27 años, con la llegada de las redes sociales, pues el programa se moderniza, no se moderniza, claro, sino tiene otras plataformas.
Se trasladó a las nuevas plataformas.
Pero continuamos por radio, continuamos como programa de radio que se transmite a través de redes sociales. De hecho, hemos aplicado un nuevo término fue recomendación de uno de nuestros oyentes allá en Por las Tunas, que dijo, bueno, pues ya se puede hablar de la radiotelevidencia, de los radiotelevidentes. Y es verdad, porque son personas que escuchan por radio, pero otros que nos ven. Así que son los radiotelevidentes, término moderno. Le vamos a preguntar a nuestro invitado si ese término aplica a la forma que precisamente...
Oportuno el momento también para agradecer a todos los colaboradores que durante todos estos años han estado participando en el programa. Por cierto, hoy también
tenemos uno de ellos.
Bueno, hoy comenzamos. El gobierno cubano ha dado la orden de combate contra equipos de telecomunicaciones importados y apunta directamente a Sterling.
Esto ha sido una saga, lo hemos estado cubriendo en el programa durante semanas. Yo después, cuando voy a hablar de algunos titulares, nada más que del diario 14 y medio, cómo ha venido siguiendo el tema. Y yo creo que es oportuno hoy desarrollar este tema de Starlink, de las telecomunicaciones, de los satélites. Creo que es oportuno y lo vamos a hacer en el día de hoy. Les invito a que se queden. Creo que va a ser un programa sumamente importante e interesante para todos nosotros que vamos a aprender. Antes de comenzar ya con nuestros invitados y presentarlos,
suelte los números.
7020 programas. 7020 programas, las noticias como son, de lunes a viernes, por supuesto. 7020 programas hemos hecho, como hay que hablar.
Presente a los invitados.
Tenemos a Reinaldo Escobar. Reinaldo Escobar, pues escritor, periodista independiente del diario digital 14 y medio, está en La Habana. Y de manera extraordinaria, como invitado especial, hoy se une a este programa Mauro Berchi. Mauro Berchi, desde la ciudad de Miami, es un especialista en innovación tecnológica, periodista, alguien muy, yo diría que muy apegado a todo esto de la tecnología, la radio, la televisión, plataformas. Así que le vamos a dar la bienvenida a los dos ya ahora en tertulia. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien, yo creo que de esos 7000 pudieras descontar todos los que no fueron miércoles en los que yo he participado, así que bueno,
eso sí. Siempre sacando cuenta.
Un abrazo, Mauro, un placer tenerlo en el programa.
Qué bueno. Mauro Berchi, gracias por acompañarnos acá en Radio Televisión, redes sociales. ¿Cuántos términos, Gracias por estar con nosotros, Mauro.
Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. La verdad que para mí es un placer y una muy grata sorpresa también que pensaran en mí como para abordar este tema, que la verdad que, bueno, por supuesto que tiene su relevancia y sus complejidades, pero bueno, Hermosa la posibilidad de conversar y esta tarde con ustedes.
Sí, sí,
muy bien. Vamos Pensamos en él por lo siguiente. En un artículo publicado recientemente en la página oficial del gobierno cubano, Cuba Debate, se reconoce que ha entrado a la isla un número no mencionado de equipos de comunicación satelital Starlink, propiedad de Elon Musk, empresario que lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos. Una serie de artículos y declaraciones de funcionarios del régimen cubano han estado apareciendo en los medios oficiales y en sus redes sociales con amenazas contra los cubanos que posean estos equipos en sus casas. El pasado 7 de abril, la llamada Unidad Presupuestada Técnica de Control del Espectro Radioeléctrico publicó en sus redes sociales que el uso de Starlink es ilegal, viola la ley y tiene consecuencias, entre ellas multas y confiscación de equipos, además de otras sanciones y, por descontado, el bloqueo de la señal. Además, el conglomerado estatal ETEXA dijo que el uso de estos equipos interfiere el buen funcionamiento de las telecomunicaciones en Cuba. Analistas apuntan que el gobierno ha lanzado la guerra contra Starlink por evitar el libre acceso de los cubanos a Internet y burlar la censura gubernamental.
Fíjense si es así. Voy a nada más que aprovechando que tenemos a Reinaldo, que es el escritor, periodista de 14 y medio. Estos son los titulares, los últimos titulares de 14 y medio. La Habana sube el tono contra Starlink, un sistema usado por 100.000 internautas iraníes. Otro día en otro titular. Tras el aviso a Starlink, la aduana actúa e impide la entrada de 20 kits en Cuba. Otro titular de 14 y medio. ETEXA alerta de 47 sabotajes graves en 2024 y 10 en lo que va de año. Es decir, el gobierno cubano viene con una saga, apuntando siempre a Starlink, a estos sistemas satelitales. Yo creo que más que Starlink es cualquier comunicación satelital. Y ya la amenaza está ahí. Puede haber cárcel, puede haber confiscación, puede haber de todo cuando se detecte que un cubano puede estar funcionando con esto que ellos consideran ilegal. Creo que es bueno comenzar con Mauro Berchi, que nos explique Starlink. Por supuesto, sabemos que es un satélite de Elon Musk, pero ¿cómo funciona y cuáles son las consecuencias negativas que puede tener? Digamos, técnicamente o tecnológicamente hablando, ¿puede interferir otros sistemas? ¿Puede ser perjudicial para una compañía telefónica de un país? ¿Qué cosa es Starlink? Mauro, explícanos.
A ver, el sistema de comunicación que plantea Starlink es diferente, por supuesto, al modo en que conocemos, vamos a decir, entre comillas, tradicionalmente, el intercambio o el tráfico de datos. Si uno piensa en cómo nuestros teléfonos móviles, por supuesto en países, digamos, en países democráticos, en países no autoritarios, etcétera, ¿no? ¿Cómo los teléfonos móviles emiten y reciben? Bueno, eso ocurre a través de antenas que emiten señales en una determinada frecuencia del espectro radioeléctrico y los teléfonos reciben. Y así es como también subimos cosas a Internet y demás. Nuestra comunicación digital es a través de básicamente ese mecanismo. El mecanismo de Starlink es un tanto más complejo desde el punto de vista de que la antena de Starlink conecta directo con un satélite. Los satélites de Starlink son en este momento más de 20.000 y están orbitando alrededor de la Tierra. Están conectados entre ellos en una red, eso es lo que le da estabilidad a la señal, es decir, que si se cae un satélite o deja de funcionar, hay otros que no, eso no pasa con las antenas, por eso a veces perdemos señal de internet cuando una antena se cae, es decir, deja de funcionar, se rompe, lo que fuere, pero al mismo tiempo Starlink emite señales de una capacidad distinta a los de un operador de telecomunicaciones estándar, normal, digamos. Una empresa cualquiera, ETEXA es la del Estado cubano, pero podría decir AT&T, en definitiva, emite una cierta cantidad de información que va por segundo por un determinado espectro. Entonces, naturalmente que eso, al funcionar de esa manera, es una tecnología nueva y para un Estado que lo que pretende es poder tener el monopolio de ese servicio, Bueno, plantea ese desafío técnico, que es si la gente comienza a vincularse, a comunicar por a través de una señal distinta a la que yo estoy capacitado para filtrar, bueno, entonces no la puedo filtrar y la gente tiene libertad de comunicarse. Y eso es lo que el Estado cubano evidentemente no quiere. Entonces, desde luego que hasta, digamos, se me ocurre que hasta tanto no tengan el equipamiento necesario para poder filtrar esa información o ese tráfico, bueno, plantearán lo que han planteado, que es, en definitiva, esa tecnología está prohibida en Cuba.
Sí, es Reinaldo.
Bueno, gracias por la explicación. Yo quería hacer una pregunta más precisamente técnica, que es la siguiente. Yo, en mi profunda ignorancia, tengo la idea de que estas señales de las antenas de Texas se distribuyen a los usuarios, para decirlo de una manera esquemática, en una frecuencia que viaja de manera horizontal. Es decir, son ondas que se emiten y que se distribuyen de manera horizontal. Pero como el Starlink está allá arriba, allá, más allá, en el cielo profundo, la señal es vertical. Entonces, yo me pregunto, ¿qué interferencia puede haber de una señal que viaja como la espada de Damocles verticalmente hacia mi equipo con una que yo tengo que captar por unas ondas que vienen horizontalmente en el espacio? Esa es una pregunta complicada, pero yo sé que el amigo va a saber responderla. Y la otra es la siguiente, que es para mí lo más importante. ¿Es necesario para recepcionar Starlink un equipo que es precisamente solo diseñado para eso? ¿O hay otros artilugios telefónicos que pueden recibir esa señal? Hasta ahí llego.
Sí, como una aplicación en el teléfono, ¿no?
Claro,
Me imagino.
exactamente.
Ya. Sí, adelante, Mauro.
Ok. En verdad, cuando digamos, una antena de Starlink, es decir, el kit que la empresa entrega al usuario, está compuesto por una antena que la habrán visto, es una suerte de cuadrado blanco que se coloca en el suelo, que parece un panel solar, es esa forma. Bueno, cuando recibe, no recibe directamente el satélite, el envío es el requerimiento de informaciones al satélite, la vuelta de eso es por una señal, es por a través de una estación terrestre que hace como de una triangulación. Entonces, el punto no es tan gráfico respecto de si la señal baja verticalmente desde el cielo a 25.000 y pico de kilómetros donde están los satélites, directo al receptor o si es horizontal, sino digamos, lo que lo hace distinto es el espectro radioeléctrico que utiliza. Por eso, si ustedes observan, hay un momento en el cual en la información pública divulgada al respecto, citan que cuando Irán discutió ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones el uso de Starlink, ese organismo que es una suerte como de comisión de la ONU de las telecomunicaciones, ese organismo le dio la razón a Irán, porque ¿qué es lo que ocurre? Está mundialmente aceptado que el espectro radioeléctrico es parte de la soberanía de los países. Entonces, lo que Cuba en todo caso tiene, digamos, derecho de decir es, bueno, el espectro radioeléctrico, es decir, el espacio por el que circulan las ondas de comunicación cubanas, es parte de la soberanía de este país. Es como si fuera mi territorio y por ende yo tengo soberanía, yo gobierno sobre ese espectro. Hay un punto, ¿no? Porque es cualquier cosa que emita o reciba información en mi espectro, es el gobierno el que tiene que asignar una frecuencia a esa comunicación. Eso es cierto y hasta ahí no hay discusión. La señal de Starlink se mueve en una frecuencia diferente que la señal de Etexa, digamos, o la señal de una radio que uno prende en La Habana y para escuchar la radio, música o informarse, ¿verdad? O sea, son diferentes. Y la señal del Bluetooth, para que se entienda, todo va por el aire, pero todo utiliza diferentes, como si fuera que el aire lo dividimos en diferentes fragmentos. Entonces unos vuelan a ciertos megahertz, los otros vuelan a diferentes megahertz. Y a su vez tienen un espacio de latencia, se llama. Nuestros celulares, nuestros móviles o nuestra computadora, qué sé yo, nuestro router, no reciben continuamente señal. Reciben como flujo, como un bombeo de señal, ¿correcto? Entonces la latencia que ofrece Starlink es de un modo tal que los aparatos que permitirían interferir esa señal, estoy pensando en lo que querría hacer el gobierno cubano, para poder decodificarla, no logran hacerlo. Pero no por verticalidad u horizontalidad, sino por otros megahertz en los que se mueve la señal y menos latencia, es decir, es más continuo la emisión. La segunda pregunta, que es respecto de con qué equipo, hasta donde yo tengo entendido, no es posible recibir sin un equipo Starlink. Lo que intuyo que el colega consulta es, ¿qué pasa si alguien que recibe señal con su antena de Starlink la distribuye? Porque eso es otra cosa que circula en los medios, que se supone que gente que obtuvo el kit Starlink, y esto en Venezuela también fue noticia, ¿qué hace con esa señal? Como es 100 veces más ancho de banda que lo que tiene Cuba, lo que puede hacer es colocar lo que históricamente se conoció como repetidoras de señal. Es decir, imaginen un router, un aparato receptor a media cuadra de mi casa que tiene la capacidad de tomar parte de la señal que yo recibo. Eso sí ocurre, eso sí puede pasar tranquilamente. Entonces yo le envío esa señal. ¿Y qué es lo que entonces preocupa, en este caso, al gobierno cubano? Que con una antena Starlink quizá tienen internet, digamos, 5 casas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tomo y distribuyo con repetidores. Eso sí es factible. Lo que yo creo, hasta donde estudié, no es factible, es que con un receptor que no sea Starlink, yo directamente capte señal Starlink. ¿Se entendió? Pues
claro, perfectamente. Quería preguntarle, bueno, usted lo ha dicho, esto es un sistema, una constelación de satélites, ¿verdad? Pero en el caso cubano, ¿se necesita pasar por Etexa para poder conectarse teniendo Starlink en su casa cualquier persona o no, está desechado?
No, por eso es que para ordenar el problema, lo que uno tiene que entender es que el gobierno cubano lo primero que dice es, este dispositivo, este aparato, está prohibido, porque sabe que si permite el aparato, ya después no puede controlar más la comunicación. Entonces, no, él no necesita pasar por Etexa, tiene su propio sistema. Si ustedes ven cómo está implementado en otros países de América Latina, Colombia, Argentina, Uruguay, es directo. Uno compra el kit, es de autoinstalación, lo pone en su casa, lo activa, y recibe. No. El Estado ahí no tiene mucho para hacer, salvo si, insisto, permitir la frecuencia por la cual, es decir, la banda por la cual esa señal va a correr. Uh-huh. Y en cuanto a la posibilidad de interferencia, que es lo otro que dice Texa, que es, digamos, interfiere con mis equipos, puede pasar. No digo que no, porque está la banda Q, la banda K, son cuestiones recontra técnicas en cuanto a si es que alguien está hablando por celular en La Habana y entonces hay un ruido en la comunicación o se mezcla con... Pues vamos a suponer que sí, pero ese no es el argumento de fondo. Eso se resuelve, insisto, mejorando el espacio radioeléctrico que se distribuye para las distintas señales y listo. A tantos megahertz corre la señal de Starlink, mientras que a tantos megahertz la detecta y no se cruzan más. No ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que mientras que la señal de detecta es perfectamente controlable por parte del Estado cubano, la de Starlink no. Entonces no es que les interese ordenar el problema. Lo que les interesa es que no, eso no ocurra hasta tanto ellos no puedan tener control. Porque es una tecnología nueva que supera la capacidad que tienen los equipos cubanos, ¿no?
Claro. Por cierto, una información para los oyentes y los que están siguiendo el programa a través de las redes sociales. Está presente en 125 países.
Starlink.
Starlink está presente, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, África y el sudeste asiático.
Yo solamente tengo una pregunta y quiero pasarle a Reinaldo antes de terminar con Mauro, que estamos abusando de su tiempo. La pregunta es, Starlink simple y llanamente es un sistema de satélites, ya nos los explicaste, que están volando a través de la atmósfera enviando señal. Starlink en ningún momento tiene algún tipo de canal de información, noticieros, para que se entienda. Es solamente un satélite que permite comunicación satelital y, por supuesto, acceso al Internet libre.
Con una cobertura global,
Con una
claro,
cobertura global.
de
No,
Internet.
no es una estación que está enviando noticias de un tipo determinado al mundo entero. No es así.
No, no, claro, es lo que denominaríamos básicamente un proveedor de servicio de conexión, de conectividad, punto. Es como nombré antes, cualquiera de las empresas de aquí, de AT&T, T-Mobile, que es el socio de Starlink en algunos países, etcétera, es un carrier, simplemente es el que ofrece la infraestructura de red para unir puntos. Lo que
Exacto.
pasa adentro de ahí, Starlink no tiene nada que ver, como no tiene nada que ver ningún proveedor de servicio de telecomunicación con el contenido. Lo que sí intenta el Estado es tener acceso a ese contenido y poder filtrarlo. Por eso, cuando quiere, digamos, o directamente baja a Internet o prohíbe YouTube o demás. Los estados que tienen esa práctica dice, bueno, cuanto más control tengo de eso, yo puedo permitirte que esto lo tengas, que esto no lo tengas, que si esto es por acá, es que se está manifest transmitiendo una protesta, bueno, esta es la que voy a... Si es por Facebook, ok, que no esté Facebook. El que quiere tener capacidad de controlar eso es el que no quiere libertad de expresión y de comunicación, digamos. El otro lo que hace es poner un caño lo mejor posible para que el flujo de comunicación vaya y venga con la mejor calidad, digamos.
Como no, Reinaldo, antes de cerrar con Mauro, ¿quieres alguna otra pregunta?
Sí, claro. En primer lugar, ustedes están abusando del tiempo de Mauro, pero Mauro está abusando de nuestra capacidad de comprender asuntos tecnológicos. Entonces, yo quería simplificar un poco este asunto. Y yo sé que las personas que son conocedores de una tecnología o de un conocimiento cualquiera, lo último que les gusta es que alguien simplifique lo que se va a decir. Pero para las gradas, si una persona logró entrar violando la soberanía del país y las leyes, logró entrar un equipo en Cuba que recepciona esa señal de Starlink, yo me pregunto, ese equipo que esa persona trajo, ¿no necesita que en el país haya un repetidor de la señal? ¿O necesita que haya un repetidor de la señal? Ah, de ser de la primera manera que no lo necesite, ese equipo se convierte en un presumible repetidor de la señal a través de router que otras personas puedan recibir. Y esa sí sería la que pudiera interceptar esta. Hasta ahí mi pregunta.
Claro, respecto del primer punto, efectivamente, no, no. Si usted, como dije, que pasa en el resto de los países, no, no, compra el kit, lo conecta a la electricidad, lo configura y el kit comienza a funcionar. Entonces no necesita de nada, ni de Texas ni de nada, mientras esté, salvo que haya un bloqueo de espectro radioeléctrico, entonces no tenga por dónde, porque no es que el aire que nosotros no vemos, pero sabemos que existe, está cruzado por millones de señales de todo tipo, todo el tiempo. Bueno, pero salvo que hubiera ese bloqueo del aire, no, no, no necesita más nada. Ahora, claro, Texas sí podría dedicarse, entre comillas, a filtrar o bloquear las repeticiones en caso de, como yo expliqué hace un rato, que pudieran ocurrir. Porque esas repeticiones sí serían en un ancho de banda, en un espectro, una parte del espectro que Texas tiene entrada, ¿verdad? Esas sí podrían ser, porque esos routers no serían de Starlink, serían normales los que se venden en Cuba. Bueno, todo lo que se vende en Cuba y todo tiene la tecnología que el gobierno cubano puede controlar. Entonces, eso sí podría pasar. Pero si les ha preocupado tanto, debe ser que tampoco están tan en condiciones de hacerlo, a veces por una cuestión de volumen, a veces porque no son tan detectables los equipos. En definitiva, los repetidores, vaya uno a saber cuántos serían, dónde estarían geolocalizados. Entonces, obviamente ellos prefieren, además por cómo están planteadas las condiciones, tratar de que no entre ningún equipo de Starlink. Entonces, controlar, en la frontera, como fuere, por dónde entran. Y hacer toda esta parte más de, si se quiere, como de persuasión mediante los medios monopólicos, con el objetivo de desalentar ese uso. Porque sí creo que, en definitiva, si hubiera cierta cantidad de equipos de Starlink, se les volvería un problema. Es un problema tecnológico que tienen que resolver, ¿eh? No de otro índole, sino que es adquirir o desarrollar la capacidad tal como para detectar el equipo o la señal del equipo y bloquearla. Y eso probablemente para Cuba hoy no es fácil. Entonces, bueno, y van por todas estas otras vías, que son las de amenazar al que tenga un equipo o el que esté pensando en traerlo, decirle a la empresa que no tiene derecho de vender sus equipos en Cuba, ni que sus equipos operen, sus señales, bla, 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 todo eso. Es un problema técnico que evidentemente supera la capacidad del Estado cubano actual. Entonces, bueno, van por ese otro lado. Pero bueno, creo que también es cierto que es muy caro, por lo tanto, digo, es eso también, es decir, no es probable que se masifique porque es muy caro para todavía. Entonces, entiendo que el problema es fundamentalmente lo que sale de información por a través de ahí, aunque sea uno el que lo tiene, y entonces sí se masifica, porque sí, vamos a decir, si con un solo equipo logro que en YouTube haya un video mostrando cierta cosa que el gobierno no quiere que muestren, después el video se viraliza en la plataforma, ya más allá de lo que hizo el único que tiene Starlink, supongamos. Sí, hay un solo cubano con Starlink en Cuba. Bueno, si logra subir ese contenido después se viraliza por el resto del mundo que accede a eso libremente. Entonces ya es como quien tiene un caño y empezó a filtrar y sale agua, digamos. Va a tratar de taparlo para que no se inunde la habitación. Eso es.
Bueno, tenemos que despedir el programa. La verdad que ha sido sumamente interesante. Lo otro que yo veo de Starlink es que ya no son esos platos inmensos que hay que poner en el patio, en la azotea de una casa. Es un pequeño cuadradito, lo explicaba Mauro al principio, como si fuera un pequeño panel solar. Y ya eso está recepcionando directamente la señal.
¿Quién? Vamos con Reinaldo.
Ajá.
Sí, de todo lo que dijo Mauro, me quedo con una palabra que fue la que más me gustó, la palabra todavía.
Claro,
es verdad, todavía.
Y los planes también no están al acceso de muchos cubanos.
Mauro Berchi, la verdad que ha sido un placer tenerte. Yo creo que este programa, de alguna manera, tenemos que repetir otros mucho más a profundidad, explicar un poco más, sobre todo a lo que tú te dedicas, que es a esta situación de la innovación tecnológica aplicada a los medios ya existentes, a ese periodismo que hacemos nosotros, pero bueno, hacerlo de una manera mucho más moderna. Gracias, Mauro.
Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande y un saludo especial, ya que lo tenemos, a nuestro colega en Cuba, al pueblo cubano, un saludo enorme de corazón.
Gracias. Reinaldo Escobar, Mauro Berchi, hoy acá en La Tertulia de las Noticias, ¿cómo son?